Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Muy buenas tardes a toda nuestra gentil audiencia que en esta ocasión se da cita para esa tribuna del contribuyente. Esperamos que sea un programa de interés para usted y que si particularmente hay algo que necesite resolver con ayuda de los contadores, pues esto termine de manera óptima y ahora sí, redondita para usted. Muchas gracias por acompañarnos. Le estamos saludando todo el equipo. Mi compañero Diego Montes, así como Berenice Flores, estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A su disposición tenemos también el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 1962. Mi compañero Gerardo Huerta esta tarde está al frente del control de audio. En este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Y permítame, por supuesto, dar la bienvenida a los señores contadores. Juan Ramón Olagues, ¿cómo está usted? Bienvenido, muy buenas tardes.
Licenciada María Mercedes Altamirano y Bolívar, muy buenas tardes. Tenga su merced, sí, redundando. Sí, un placerazo saludarla a usted, al equipo Carta Blanca allá en cabina, por supuesto a nuestro invitado, sí, que tenemos, sí, por tercer lunes consecutivo, don Ernesto de la Torre Peredo. Muchas gracias por tu apoyo a nuestra audiencia radiofónica. Licenciada María Mercedes, por favor, que nos hagan la gentileza de mandarnos claramente sus dudas, su consulta, sus antecedentes, qué operación es, qué régimen fiscal tiene, cuándo la hizo, cuáles son las correlaciones que hay a esa operación, cómo fue pagada, sí, qué es lo que se pretende, cuál es su pregunta, de qué impuesto, en fin, tantos aspectos que tiene lo fiscal que no es tan sencillo a la hora de lo que quizá en la mente de cada nuestros amigos radioescuchas esté, pero pues usted es muy puntual, usted es muy científica, igual que Ernesto, y lógicamente pues tenemos que apoyar con esa respuesta precisa, concisa y total y absolutamente fundamentada. Un saludo a los ausentes, entre ellos don Benjamín Luquín, sí, y también a nuestros amigos que están más allá de los cuatro puntos cardinales de la República Mexicana. También un saludo para ellos muy especial. Y a los madrugadores, no menos, licenciada María Mercedes, mañana martes, sí, también a las 4 de la mañana, después del signado y el santiguado y su persignado mañanero, sí, sintonice el mundo de los impuestos.
Bueno, pues ahí es tenido, señor contador Olagues.
Muchas gracias.
Gracias a usted y, por supuesto, ya lo mencionaba, también nos acompaña el licenciado en Contaduría Pública, Ernesto de la Torre. ¿Cómo está, señor contador? Qué gusto verle de nueva cuenta. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio. Estimado Juan Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un gusto nuevamente estar aquí con ustedes, con todos estos cambios que se pretende que vengan. Y bueno, pues estaremos aquí haciendo algunas observaciones y viendo lo que comentaba el buen licenciado Juan Ramón y pues atendiendo sus preguntas con mucho gusto. Muchísimas gracias.
Perfecto, pues bienvenido, señor contador. De nueva cuenta, qué bueno que nos acompaña Ernesto de la Torre. Y vamos con el capítulo 4 de lo que es precisamente este paquete económico 2026. Pero en esta ocasión los contadores, digamos que dentro del paquete, quieren o abordarán, mejor dicho, el Código Fiscal de la Federación. Pero creo que me salté un paso, ¿verdad, contador Olagues?
No, licenciada María Mercedes, usted es certera. Sí.
No,
usted es total y absolutamente certera.
No, creo que no, porque me salté el paso de la hojita parroquial. ¿Es correcto?
No, licenciada María Mercedes, sé que usted lo tiene en mente, muchas gracias. Sí, nuestra gustada sección, sí, de los avisos parroquiales.
Bueno, ya ve cómo no soy tan precisa, pues, ahí está. Lo escuchamos antes de irnos a nuestro cuarto capítulo de hoy.
Muchas gracias, licenciada María Mercedes. Tenemos una convivencia con autoridades fiscales en octubre 21, martes, de 4 a 7 de la noche en modalidad híbrida. Sí, un evento muy importante que organiza el colegio se llama Inventario, los inventarios de mercancías, aspectos administrativos, financieros y fiscales. Normalmente, uno de los cocos de la administración de todas las empresas son el control de inventarios. ¿Sí? Entonces, este curso está muy interesante, martes 22 de octubre también, de 4 a 7 de la noche. ¿Sí? SQL para contadores, lunes 20 de octubre, de 4 a 8 horas. Tercer Congreso de Tecnologías Financieras Emergentes, jueves 23 de octubre, de 9 a 13. ¿Sí? Y un magno evento de beneficencia, que ya la semana pasada me dio la oportunidad, se llama María Mercedes, a toda nuestra audiencia, invitarlos, ¿sí?, a la jornada de cumplimiento fiscal 2025, contabilidad como prueba, límites de autoridad y aplicación de tesis de jurisprudencia. Martes 28 de octubre, de 9 a 2 de la tarde, en modalidad híbrido. Sí, no quiero ser tan reiterativo, pero lo que se recaude de este magno evento, lo llamamos nosotros magno evento de beneficencia. Va a ir, sí, a las verdaderas núcleos sociales que lo necesitan. Luego, un evento también, los impuestos después de la muerte. Sí, jueves 30 de octubre, de 9 a 2 de la tarde, sí, en modalidad híbrida. Y el costo de venta contable fiscal soporta adecuadamente la principal deducción de la organización. Martes 11 de noviembre, de 4 a 9 de la noche, en modalidad híbrida. Más información al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, ¿sí?, con la información del teléfono 33-36-29-74-45, extensión 128. Señora licenciada María Mercedes, si usted me permite, también tenemos un comunicado que en breves minutos, si me lo concede, es muy importante para todos los contribuyentes de este país, de parte de la Secretaría de Hacienda. Usted me dirá si me continúo o...
No, oiga, no. Oiga, no, yo soy muy curiosa ya. Ya de una vez, dígame. O sea, a mí no me haga eso.
Sí, sí.
Cuéntenos qué hay.
Muchas gracias. Sí, salió el día de hoy, está recién salido del horno, fresquecito. El SAT da a conocer criterios de programación de auditorías. Como una práctica de transparencia, dice el comunicado, proactiva y con el fin de establecer el piso parejo para el cobro de las contribuciones, las autoridades fiscales solo auditan a los contribuyentes que son identificados con conductas de alto riesgo para dejar de pagar impuestos, dejar de enterar retenciones o tratar de obtener saldos a favor ilegales, entre otras, los principales supuestos a los que se va a enfocar la autoridad a revisar a todos los contribuyentes. Y aquí no distingue, es un comunicado general, por lo que pareciera ser que va a personas físicas y morales. Celebren operaciones con factureras o nomineras, lo estoy leyendo, sí, tal cual, sí, textualmente. Presenten pérdidas fiscales recurrentes, simulen o abusen de deducciones, obtienen ingresos que no son declarados, abusen de estímulos fiscales, presenten inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden, importen productos con precios por debajo del mercado e incumplen con regulaciones o restricciones no arancelarias, no paguen retenciones a sus empleados, realicen operaciones con precios fiscales, soliciten devoluciones improcedentes, pagar menos impuestos a una tasa efectiva comparada con el sector. Estos criterios de selección y el número de auditorías, a partir de la identificación de estas conductas, se va a priorizar, se va a elegir el inicio de auditorías a los contribuyentes que presenten mayores calificaciones de riesgo. Para 2026 se considera abrir el siguiente número de auditorías de acuerdo con el padrón auditable correspondiente. Tipo de contribuyentes. Grandes contribuyentes, se va a auditar el porcentaje respecto al padrón del 6.3. Esto significa que en el universo van a ser auditados de grandes contribuyentes 15.873 contribuyentes. ¿Sí? Y el número de contribuyentes a auditar anualmente en este rubro va a ser de 1.200 contribuyentes. En el siguiente, sí, en el siguiente segmento, pequeños y medianos, que es un 2%, aquí el universo de contribuyentes dice aquí que son 66.809.000. Aquí van a elegir a 12.000 para auditarlos. Y de comercio exterior, el 2.5 del padrón, que son 116.000 empresas, donde auditarán a 3.000 contribuyentes. Como se advierte en este comunicado, se deja venir un holocausto a todos los contribuyentes, lamentablemente a todos los contribuyentes cumplidos. Y por contribuyente cumplido digo aquel que tiene un domicilio fiscal, un RFC, sí, que está debidamente, sí, instalado, que paga renta, que paga energía, que paga impuestos, que tiene trabajadores, que produce, sí, y para los que están fuera, sí, en la economía informal, ellos pueden seguir felices y contentos capulinamente en este país sin que nadie los moleste. Ese es el aviso que decía María Mercedes, no menos importante, y está nebuloso esta advertencia.
Qué triste que hacer lo correcto implique angustia.
Así es.
¿No?
Actos de molestia.
Actos de molestia. Quizá angustiar a la gente.
En cierta parte, licenciada María Mercedes, quizá una persecución, digo yo, al contribuyente cumplido, aquel que está en el padrón, que tiene contabilidad electrónica, que produce, que genera los FDI, que crea fuentes de trabajo, etc., 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 es al que van a tener arrodillado con estas más, sí, en este universo del contribuyente, sí, con estas más de 20 mil contribuyentes en el 2026.
Bueno, pues gracias por el aviso, nada grato, contador Olagues, pero importante saberlo. Y vayamos entonces ya a entrar en materia. Vamos con el contador Ernesto de la Torre para hablar del Código Fiscal de la Federación como parte precisamente del Paquete Económico 2026. Adelante, señor contador, por favor.
Sí, muchas gracias, Mercedes. Bien, pues aquí volvemos al tema de, como bien comentaba Juan Ramón, otro tema importante que está dentro de lo que viene siendo ahorita el paquete económico es la restricción de sellos digitales. La autoridad pretende que con tener todo el control de cumplimiento por parte de los contribuyentes, en caso de incumplimiento, pues entonces te restringen los sellos para que cumplas de manera oportuna o tardía, como lo quieras, pero para poderlos tener, pues entonces la autoridad saca una serie de correlaciones donde establece que si se incumple, entonces viene una restricción de sellos, y eso lo tenemos pues bastante claro, que al restringirnos los sellos, pues no podremos tener temas de facturación, no podemos tener temas de estar timbrando nuestras nóminas, entonces prácticamente nos detienen la operación. Y aquí un punto importante es que hoy en día, bueno, a los famosos RESICOS, que como ya viene un tema de que son impuestos definitivos, pues si tienen un pago a tardío de 3 o más, pues les van a restringir los sellos, ¿no? Pero aquí otro de los temas que están bastante preocupantes es que la autoridad está imponiendo una serie de requisitos para cuando detecten a los contribuyentes que tienen créditos fiscales que no se han pagado, pues entonces la autoridad podrá ingresar a su, ahora sí que a sus famosos sellos digitales, hacer una restricción, ¿sí? Y bueno, pues usted dice que cuando supere 4 veces el monto de lo histórico del crédito, pues entonces te los podrá restringir, ¿no? Entonces, creo que ahorita con el tema de comprobantes fiscales y créditos, pues la restricción de sellos está bastante impactante por el tema de que esos famosos comprobantes fiscales por internet, pues son los que están regulando obviamente la fiscalización, ¿no? Entonces aquí sí nos preocupa que en un caso de que no tengas ingresos que correspondan a tu tipo de comprobante, pues también te estén bajando el switch, ¿no? Como decimos en el argot contable. Y nos llama la atención bastante también el tema de que, pues ya se escucha que viene en tema de facturación la versión 5.0, ¿sí? Entonces aquí pues vamos a tener que esperar a ver cuáles son esos cambios que vienen con la versión 5.0, que a lo que nosotros analizamos es más acorde a lo que están queriendo tener ahorita con las reformas fiscales que pretenden hacer para el 2026. No sé si aquí tú quieras agregar algo, Juanito.
No, me parece muy bien tu punto de vista. Sí, aquí más bien pasaríamos, Ernest, si dentro de lo que es esta reforma o esta iniciativa, licenciada María Mercedes, Ernesto y audiencia, lleva si las vertientes expresas principalmente en código hacia la emisión de comprobantes falsos. Inician este término, si lo que antes fue apócrifo, lo que antes no carecía o no tenía capacidad de realización, hoy va directamente y queda el término comprobantes fiscales falsos. Toda esta iniciativa, y lo que vamos a comentar, sí, don Ernesto y un servidor, ¿verdad?, va hacia eso y hacia el contrabando de mercancías de todo tipo y también el huachicol. Sí, entonces, todas estas reformas, sí, van encaminadas a ello, ¿verdad? Por ejemplo, en lo que comentó ya don Ernesto de la Torre, sí, en la iniciativa del artículo 17H bis fracción 13, está la causal de certificados sin efectos. Se adiciona, sí, dentro del código, o se pretende adicionar, que el certificado, sí, que emita el SAT a contribuyentes que no desvirtúen la presunción de emisión de comprobantes fiscales falsos, estos certificados van a quedar sin efectos. Esto es, por citar un ejemplo, de lo que vamos, sí, a decir. Y a ver, en este mismo 17-18 bis fracción novena, se añade como causal quienes omitan con la obligación de llevar sistemas de control de inventarios en relación con operaciones de comercio exterior. Volvemos, Ernesto, licenciada María Mercedes, audiencia, volvemos al tema del contrabando de mercancías, ¿verdad? Estas reformas van encaminadas hacia eso.
Sí, efectivamente, ese es un tema que creo que está bastante delicado también con el tema de lo de la ley aduanera, bonito, de darle la responsabilidad al que importa.
Exacto, al importador, aquel que está en el segmento o en el control del padrón de importadores.
Sí, es correcto. Entonces, en caso de que no lo tengan, pues te estarían restringiendo los sellos, ¿sí? Y para su agente aduanal, pues una situación más, ¿no?, de hacerlo un responsable solidario de esa importación que dice ellos, bueno, pues yo no tengo que no revisa, pues, la mercancía, ¿no? Exacto. Y ni modo que le diga el agente aduanal, oye, pues tengo que ir, no sé, voy a poner un ejemplo, a China, para ver qué es lo que están embarcando, para poder decir que cuando llegue a la aduana, pues entonces toda la mercancía que me están manifestando sea la que esté correcta. Creo que ahí hay un tema bastante interesante.
Bastante interesante, y que ya hablaremos, licenciada María Mercedes, sí, con la invitación, si usted me lo permite, y si Ernesto también, vamos a traer un experto en ley aduanera para que nos hable de esta reforma. Ahora, los agentes aduanales, que bien señalaba don Ernesto de la Torre, van a tener que estar certificados, y esa certificación va a ser renovada cada 6 meses. Y esto va a cargar el agente aduanal con todo el contribuyente parejitos, sí, con esto del contrabando bronco y del contrabando técnico. Está interesante ese tema de ley aduanera, que amerita, sí, cuando menos, un programa completo a las reformas principales, licenciada María Mercedes, porque esto se viene precisamente porque realmente, si hubo algo suelto y algo totalmente fuera de control, muy discrecional, son y han sido las aduanas. Entonces, ahora con esto pretenden un tanto agarrarlo más sobre esta parte.
Que, sí, me imagino que en paralelo, ¿qué?, perdón, va también hablando de las reformas, la reforma a la ley de amparo, ¿no? Sí, para tratar de evitar, pues, esquivar, exacto, sí, las obligaciones.
La suspensión provisional, ¿verdad? Uh-huh. Que también en un momento dado, yo supongo, licenciada María Mercedes, que el martes y jueves con la ley en la mano, ya seguramente tendrá usted ahí en tintero, sí, un abogado experto en amparo constitucional, para que en los programas se hable de esa parte.
De
también
hecho,
en este programa de Tribunal Contribuyente, licenciada María Mercedes, el amparo trae un segmento de lo fiscal.
Efectivamente, por eso le decía. Sí, claro. De hecho, déjeme decirle, y a las personas que no nos escucharon el sábado, en diálogo abierto precisamente tuvimos al licenciado Alfonso Tadeo Cacho, él es especialista en amparo, quien nos estuvo explicando claramente cómo está ese tema de la reforma a la ley de amparo. Si usted no lo escuchó, le invito a que lo haga en nuestra página notisistema.com. Checa usted en la sección programas, diálogo abierto del sábado pasado, porque la verdad es que sí fue bastante interesante. Perdón, nada más cierro el paréntesis.
Gracias, licenciada María Mercedes. Sí, adelante, Ernest, con el tema que...
Sí, otra cuestión muy interesante ahora en día es en el caso de lo que tú comentabas, Juan Ramón, del famoso tema del huachicol. Hay una obligación para poner el número de permiso de las gasolineras correspondiente al que le otorga la Comisión Nacional de Energía, ¿sí? Y pues también tendrá que manifestarlo en el tema de la importación. Entonces, creo que aquí es algo muy delicado porque tendrán que declarar, ¿sí?, correctamente todos esas importaciones de combustibles por ley de hidrocarburos y tener todos los permisos vigentes en esos comprobantes fiscales que se tendrán que poner. Que a final de cuentas a nosotros como usuarios o como consumidores de combustible, bueno, un requisito para poder deducir esos comprobantes fiscales, pues que tengan ese registro, ¿no?
Sí. Muy importante, Ernesto, esta intervención tuya a este nuevo requisito del artículo 29A, fracción quinta, inciso F, del Código Fiscal de la Federación. Sí, ahora, licenciada María Mercedes, audiencia, si es obligación para los contribuyentes que distribuyan o enajenen hidrocarburos, y habla hidrocarburos en general, hidrocarburos es la generalidad. Aquí en hidrocarburos entran, sí, gasolinas, diésel, tractolina, turbocina, sí, entran los fósiles, no fósiles, gas LP, gas natural, etcétera, etcétera, etcétera. Es una lista grandísima. Habló de hidrocarburos. Sí, hay que asentar en el CFDI, como bien don Ernesto Latorre decía, el número de permiso vigente expedido por la Comisión Nacional de Energía, que antes era la CRE, la Comisión Nacional de Energía, ahora ya se llama Comisión Nacional de Energía. Y luego fíjese cómo está la disposición, Ernesto, licenciada María Mercedes, el número de permiso vigente expedido por la Comisión Nacional de Energía. Esto significa que para estos contribuyentes que distribuyan o enajenen, van a tener que ir a auditar a su proveedor. ¿De qué manera me puedo yo poder enterar que todos los permisos que usted tiene, licenciada María Mercedes, estén vigentes? Bueno, no son los chepos, ni son corundas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, para estar así, porque así está la disposición. Y más vale, y yo no quiero discutir con nadie, si no está preciso y no tenemos la evidencia de la vigencia, vamos a tener problemas. Aquí está el comunicado, sí, que acabo de leer hace un momento, referente, sí, a, sí, todas y cada una de las deducciones, y esta es una de ellas.
Pues caballeros, si finalizaron con el tema, tenemos que hacer una pausa comercial. Muy bien.
Licenciada María Mercedes, acuérdese que usted sí es la que opera y nosotros somos unos robots.
Ándele pues, Artudito. Ya venimos y regresamos para también obviamente darle voz a nuestra audiencia, que tiene ya por aquí algunas dudas, algunas inquietudes que desea plantearle a los señores contadores. Regresamos. Aquí estamos ya de regreso con usted después de la pausa comercial con los contadores Juan Ramón Olagues y también Ernesto de la Torre nos acompaña en esta ocasión. Vamos con las preguntas, señores contadores, que ya nos han llegado por aquí. El señor Luis Eduardo Padilla dice: soy asalariado, vendí un inmueble en el Panteón, fueron 70,000, lo depositaron en mi cuenta. ¿Cómo debo de reportarlo en Hacienda para no tener problemas?
Pues es un bien inmueble, por lo tanto, pues él tiene un costo de adquisición, ¿no?, contra un precio de venta. Entonces, simplemente determinar la ganancia en la venta de ese inmueble y ya con eso quedaría solventado su declaración.
Es correcto. Él debe tener el título de propiedad del panteón y seguramente, como nada más tiene ingresos por sueldos salarios, sí va a ser una operación accidental de la generación de bienes. Y como es el terreno, no sé qué diga el título, si es terreno no habrá IVA.
Marta Millán dice, ¿pueden dar la definición exacta de evasión y elusión? ¿Cuál es más penado por el SAT?
Ernest, ¿quieres o me permites? Sí, bien. ¿Martita se llama?
Sí.
Marta, mire, la diferencia, primeramente, en ninguno de los dos pagas o en ninguno de los dos pretendes pagar. Sí, pero en el caso de la evasión fiscal, es una especie de la defraudación y ya esta es totalmente penada. Es decir, la evasión fiscal es ilegal. Mientras que la elusión fiscal sí es un conjunto, sí, de operaciones que están debidamente fundamentadas, sí, están soportadas en el marco legal tributario, en donde con el uso y aplicación de las disposiciones fiscales no llegaría usted a pagar. Sí, esa no podríamos decir que sea ilegal porque está usted con el fundamento legal y el fundamento fiscal. Sí, y concluyo diciéndole que a la autoridad ninguna de las dos le gusta.
Así es.
Antonio Loera, un carro que tengo se lo voy a dejar a mi familia, modelo 2019, y pienso comprar otro carro sin vender el otro carro. Tengo que darlo de baja porque se lo voy a dejar a la familia. Mi actividad empresarial es arquitecto.
Es que aquí habría que, si lo va a dejar a la familia y va a quedar en específico a nombre de alguien, estaríamos hablando de una donación. Ojo, que aquí tendría en su caso él, al momento de hacer la donación, pues sí cambiarlo de nombre para que quede a nombre de la persona que con la que se va a quedar. Digo, no pudiera ser a toda la familia, tendría que ser alguien en específico.
¿Sí? Ese es por un lado, y por el otro, su actividad es arquitecto. Seguramente el vehículo que lo tenía en la actividad. Ahora, como ya va a tener uno nuevo que va a entrar en la actividad, este tiene que salir, sí, de su ámbito de la actividad. Y como bien lo dice Ernesto, pues es importante que tenga un propietario, sí, y si este es en línea recta, pues lógicamente está exenta esa donación. Y el nuevo, pues ya entraría, sí, a su balance de sus actividades profesionales de arquitectura.
Correcto.
En más participación dicen, buenas tardes, para molestarle con una duda. Una de mis hijas, que radica en Estados Unidos, está por comprar una casa. Estuvo mandando el dinero a manera de remesa poco a poco a mi esposa, un hijo, una hija y a su servidor. Luego, una vez retiradas las remesas de Banco Azteca, las reunimos y fue uno de mis hijos a depositarlas a la cuenta de mi esposa a otro banco, Banamex, ya que de esta cuenta se hará la transferencia para pagar la propiedad. Al hacer el depósito en ventanilla del efectivo, lo que juntamos de las remesas, a mi hijo lo mandaron con el gerente a que le diera un folio argumentando que el banco en todos los depósitos en efectivo mayores a 100,000 les quiere este folio o los cajeros de ventanilla. La cuestión
requiere,
okay. La cuestión es, ¿alguno de los miembros de la familia puede ser requerido por Hacienda? Mi hija, ¿de qué? A ver, voy por partes porque son varias preguntas. Ok, ¿alguno de los miembros de la familia puede ser requerido por Hacienda?
Mire, en sentido estricto, aquí están otra vez Ernesto, licenciada María Mercedes, estamos en las operaciones trianguladas. Sí, nosotros hemos sugerido y lo seguiremos sugiriendo que la hija que los señores tienen en Estados Unidos y ella es la que envía el dinero y ella es la que va a comprar la casa y ella es la propietaria, pues entonces, sí, yo pienso que lo primero que había que haber hecho es abrir una cuenta a nombre de ella, sí, para que ella, de los ingresos que obtiene en el extranjero, alimente esa cuenta. Y ella misma, a la hora de juntar todos esos dineros, pues ya válidamente puede pagar, sí, la compra del terreno, del edificio, de la casa, sin mayor problema, sin que tengamos que andar haciendo operaciones trianguladas. Sí, primero llega a uno, luego se lo pasa a la mamá y todo eso está muy complicado. Además de que no le gusta el SAT, no es la mejor manera de operar. ¿verdad? En principio ya se hizo así, ¿sí? Y realmente como son 15,000 pesos superiores, la verdad es que el banco lo está filtrando y le ha de haber preguntado ahí de dónde sacó ese efectivo, porque el efectivo asusta. No nos ha dicho la cantidad, pero lógicamente si va a comprar una casa, por más modesta en esta ciudad que sea la casa, estamos hablando de importes que andarán merodeando, no lo sé, pero sí que llaman la atención, por eso lo mandó, fíjese, lo mandaron con el gerente de la sucursal, ni siquiera con el ejecutivo.
Sino con el gerente. Hace una serie de preguntas que me parece caen en la respuesta que usted ha dado, me parece. Las voy a solamente por atención a la persona, sí. Rápidamente, y creo que resume pues lo que usted ya acaba de decir, señor contador. Porque él pregunta si alguno de los miembros de su familia podrían ser requeridos por Hacienda. Mi hija, de que estará el nombre de la casa, creo sí. Que no se habían planteado la pregunta, pero bueno. Mi esposa, ¿qué es de su cuenta bancaria donde saldrá el dinero para pagar la casa? Mi hijo, que le pidieron sus datos en el banco para darle el folio y poder depositar las mesas en efectivo. O a mí, que le transferiré de mi pensión a la cuenta de mi esposa para completar el costo de la casa. O sea, sí. Toda esta triangulación, sí. Que me parece ese, ya contestó.
Así, todo ese chorizo. De depósitos y de reenvíos y demás, todo ese chorizo, evitémoslo. ¿Qué es lo que quiere la persona que está en Estados Unidos? Comprar una casa. Bueno, pues entonces, si vaya abriendo sus cuentas únicas específicas, incluso Ernesto, licenciada María Mercedes, no necesariamente puede abrir una cuenta aquí en México. Desde allá del extranjero la abre y desde ahí la fondea directamente al notario. Y la operación es más transparente, porque el notario le va a preguntar, ¿usted va a adquirir esta casa? Sí. ¿Usted la va a pagar? Sí. ¿De su cuenta bancaria? Sí. ¿De origen y procedencia de los dineros por ley antilavado? Sí. ¿Ya pagó impuestos en Estados Unidos? Sí. Fíjese nomás, qué simple es operar y comprar una casa.
Sí, exactamente. Bueno, así es de que, digo, no es el primer caso que nos llega efectivamente donde hacen unas triangulaciones espantosas. Y así sobre es. Todo porque el tema aquí al decir espantoso no me lo tome usted a mal, sino porque al rato el que va a ser perseguido por el SAT va a ser usted, justamente por estar haciendo todos estos movimientos. Como dicen por ahí, no hagas cosas buenas que parezcan malas.
Y no quiero ser alarmista, ni quiero ser extremoso. Esa cuenta de ese dinero en efectivo está dentro de una de las clasificaciones de las cuentas bancarias con apertura que son, sí, dudosas o sospechosas. Seguro lo tienen etiquetado ahí, en el banco.
Seguimos con más participación. Buen día, saludos a todos, Alex Chávez. RIF, ¿están llegando requerimientos por DIFs? Están llegando requerimientos por DIFs en CFDI emitidos contra declarados. Se hacen las aclaraciones respectivas, notifican otra vez. ¿Hay que volver a contestar?
Si está dentro del mismo mes, ya no. Si está en mes diferente, sí. ¿Estamos de acuerdo, Ernesto?
Sí, claro. Y sí, es un programa que sacó el SAT, donde no nada más a los RIF, les no nada más, está a todos, personas morales y físicas. Sí, aquí el tema importante fue que está requiriendo desde el ejercicio 2021 hasta el 2025-24, ¿sí? Y el tema, volvemos a lo fundamental, el método de pago. Si lo tienes con BUE, el fisco lo considera que es ya un ingreso.
¿Sí? Así es.
Ese es el tema, es un programa.
Buenas tardes, se efectuó un CFDI con fecha mayo 2021. El depósito se nos efectuó en abril 2021 y con IVA. Se pagó el IVA de acto accidental y se puso fecha de acusación abril 2021. Se tiene una revisión profunda. ¿Cómo resolver ese error que no se hizo el CFDI con fecha abril 2021 porque se hizo de mayo 2021? ¿Cómo corregir ese error? Gracias, Mario García.
Bien, aquí, Mario, tenemos el primer tema, porque el primer tema es que tú debiste haber emitido un CFDI por lo que percibiste, o en su caso un CFDI de anticipo, y posterior a ello haber emitido un CFDI donde ya se estableciera toda la información de la cual tú adquiriste. ¿sí? O más bien facturaste. Aquí el tema es que ahorita con todo lo que contemplan los FDIs, la autoridad está pidiendo que te regreses al ejercicio a corregir. El problema es que si yo me voy al ejercicio a corregir en el 2021, pues el timbrado que yo tendría es con fecha actual. Entonces, me quedaría a mí el ingreso en el 2025 con la corrección. No sé qué opinas ahí, Juan Ramón.
En el antecedente, creo que el depósito fue en abril, sí, y el CFDI fue en mayo del mismo año. Uh-huh, así entendí.
Sí, es acto accidental.
Así es, el acto accidental. O sea, ¿cuál es el meollo por el cual están requiriendo? Y lo hemos dicho también aquí, al SAT no le gusta el desfase en los regímenes a flujo. Es decir, si hoy vendo, hoy mismo, por favor, hay que pedir el CFDI que coincidan en el mismo periodo, en el mismo mes. Ese es, sí, el asunto, porque las aplicaciones informáticas, el SAT, sí, van a sacar el algoritmo, sí, el requerimiento en automático, porque el pago está en un mes y el CFDI en otro, ¿verdad? Y como no hubo complemento porque no había obligación, porque primero se pagó, ¿verdad? Ahí está el desfase. Hay que tener mucho cuidado en nuestra audiencia, Ernesto, Lisa María Mercedes, este énfasis, que queden en el mes los CFDI, ¿verdad? Y que queden en el mes, dentro de lo posible, si es que se pagaron, y también la operación. Si no, será pues un PPD, y entonces ya posteriormente se cubrirá y se hará el complemento de pago. Sí. Ese es el problema. Entonces, ahorita en un aviso, sí, que le pregunte a la autoridad que realmente no hay mayor problema, a ver si se lo entienden, de que está recibido y el CFDI está emitido. Nada más no en el periodo que debió ser.
Gracias, caballeros. Vamos a hacer la última pausa y regresamos con más de la participación de la audiencia. Hay más preguntas para los señores contadores, así es de que no queremos que nuestra audiencia se quede sin su respuesta. Nos dicen, estoy en RESICO, persona física. ¿Cuál es el tratamiento de la compra de un automóvil en este régimen para ISR e IVA? Tengo las dos obligaciones. Gracias.
Bien, aquí el tema, hay que recordar que en un RESICO no, las deducciones pues no juegan, ¿verdad? Pero para efectos de tener ese vehículo y sea un gasto estrictamente indispensable para su actividad, lo único que pudiera hacer es acreditarse el IVA. No tenemos un tope en específico, pero bueno, sabemos que la autoridad tiene un tope para los demás contribuyentes hasta 175 mil pesos y pues estaríamos hablando de que eso es lo que la autoridad va a querer tomar en cuenta, ¿no? ¿Sí?
Es correcto.
Seguimos. Buenas tardes. Mi asesor de seguros de gastos médicos me está pidiendo le firme unos documentos del propio seguro. Cada año se les pide a los asegurados esto. ¿Es correcto? Agradezco, señora Vega.
Señora Vega, ¿no le dicen qué tipo de documentos? El seguro de gastos médicos mayores, si lo está refrendando usted con la aseguradora que lo sacó por primera vez, es una renovación automática. Y la póliza ya está abierta. Lo único que tiene que pagar es la prima, y la prima es la que le mandan, y esa tiene un plazo posterior, sí, a los 30, 35 días de la fecha de vencimiento para que la pueda usted pagar, y se puede pagar con tarjeta de crédito. Esos documentos a que hace mención, sí nos gustaría saber de qué son. Ernest, no sé tu experiencia.
Es correcto, así es.
Hola, contadores, buenas tardes. Soy RESICO, persona física, y mi duda es, ¿hasta qué importe puedo pagar en efectivo mis compras y gastos para poder acreditar el IVA?
Por ningún importe. No hay pagos en efectivo en el RESICO. No admite pagos en efectivo el régimen de RESICO. El régimen de RESICO deberá ser pagado con la cuenta bancaria del contribuyente de inversión, de banco, etcétera, tarjeta de crédito, débito, etcétera, mas no admite pagos en efectivo. Es un régimen fiscal especial muy claro.
Buenas tardes, tengo una deuda con Cibanco, pero este cerró y estoy marcando, me proporciona aquí un número, dice que es del IPAP, pero ni siquiera me da línea. Quisiera me pudieran orientar, pues temo me vaya a afectar en el buró. Gracias, les saluda José Reynoso.
Bueno, se viene un buen tema con ese, ¿no?
Sí, mire, don José Reynoso, sí, tenemos entendido que toda la cartera de Cibanco la adquirió Finamex. Hable usted a Finamex, sí, a ver si ahí le pueden dar el teléfono del IPAP. El teléfono del IPAP está en todos lados, sí, y no nos dice el importe, pero le voy a dar sí, la protección del IPAP de su inversión. Si usted tiene hasta 400 mil UDIs, sí, el IPAP le protegerá 4,425,000 pesos. Si está usted dentro de ese rango, no hay de qué preocuparse. Pero sí, contacte cuanto antes al IPAP, sí, a ver cómo está este tema.
Dice, ¿qué puede pasar si yo soy arrendador de un par de locales? Tengo celebrados contratos de arrendamiento con personas físicas, pero la renta me la paga una persona moral por transferencia, con la cual no tengo ninguna relación ni comercial ni de servicios.
Pues en primera instancia, para la persona moral que está haciendo la transferencia, pues no en ningún momento va a ser deducible, ya que el comprobante fiscal pues no está saliendo, no se está emitiendo a su nombre. Y el contrato que celebraron está celebrado entre personas físicas, entonces creo que ahí traen un problema de
fraude. Entre ellos, la entre moral ellos. Y la física inquilino, ¿verdad?
Es correcto, entre ellos.
Para nuestro amigo que nos pregunta, lo escucha, no pasa nada.
Nos dicen, buenas tardes, mi pregunta es la siguiente. Si un vecino me dona su departamento con valor de 2,000,000 pesos, tengo la obligación de declarar esta donación y tendría que pagar impuestos sobre la renta. Si hay impuesto, ese impuesto sería como si lo hubiera comprado. Gracias, señor Durán.
Adelante, Ernest.
Bien, aquí el tema, hay que recordar que la donación solo está exenta en línea recta, ¿sí? Hacia arriba y hacia abajo. Al ser su vecino, pero entendamos que no es su pariente, solamente tiene una exención hasta 3 sumas elevadas al año. Entonces, él va a traer un ingreso por adquisición de bienes en el cual va a tener que pagar un impuesto sobre la renta y obviamente pues el impuesto sobre transmisión patrimonial. Sí le va a generar un ISR.
Pareciera ser que para irse por la vía corta está tomando la vía rápida. No sabemos cuál es la razón de la donación. Si la están buscando el aspecto fiscal, sí, no es el mejor camino. El mejor camino para que no suceda lo que acaba de decir don Ernesto de la Torre es que sea una compraventa legítima del vecino a usted, en donde el vecino causará ISR por la enajenación y usted solo pagará gastos de escrituración y el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Y se acabó el corrido.
Correcto.
Enrique González, soy persona física, actividad empresarial. Si compro una pick-up para mi trabajo, rebasa los 176,000 pesos autorizados, ¿tendría problemas con Hacienda o qué tengo que hacer?
No, pues como ya lo había comentado en distintas ocasiones, Juan Ramón, las pick-up no tienen tope, siempre y cuando sea para la actividad que él está desarrollando, ojo. Porque en muchas de las ocasiones queremos agarrar pick-up y nuestra actividad no tiene nada que ver con transportar mercancías en una caja, ¿no?
Así es. Recordemos que no son los 175 y que no es automóvil, sino que tenemos una fracción primera en el artículo 27 que dice que sea estrictamente indispensable. La estricta indispensabilidad va exactamente en la explicación que acaba muy acertadamente de mencionar don Ernesto de la Torre. Si su actividad se lo permite y es muy permisible esta pick-up, no hay problema.
Buenas tardes. Eso del IPAP, la protección que mencionaron, ¿es por persona o por cuánta? Saludos. Elizabeth Espinosa.
Sí, es por cuenta.
Por cuenta.
Por cuenta y el titular. Y ese es el titular.
Ah, pues es que aquí dice cuánta. Perdón, no entendí.
Sí, cuánta. Debe ser cuenta.
Ok,
cuenta.
Seguramente. O por cuenta. Entonces, es por cuenta.
Es correcto.
Perfecto. Ya no tengo más participación de la audiencia. ¿Gustan cerrar con algo? Contador Ernesto de la Torre, por favor.
Sí, mira, con temas de cambios también en Código Fiscal de la Federación, en el tema de registros de contribuyentes, un punto interesante que mencionó Juan Ramón es que el propio SAT va a poder restringir el ingreso de empresas si alguno de los socios que están bajo esa empresa ya han tenido problemas con temas de 69B, es decir, de los comprobantes fiscales que pues les llaman apócrifos o no válidos, ¿sí? Y no aclararon la situación fiscal por ser alguna empresa facturera, si lo podemos ver así, o no aclararon, aunque no sean factureros, pues el SAT ahora en su artículo 27 del código, pues ya establece esa limitante que podrá negar, ojo, la formación de una sociedad mercantil, ¿sí? Entonces creo que eso es importante, no sé, Juanito, ahí.
No, sí, y hablando, Ernesto, en correlación con lo que tú señalas, también se puede negar el RFC del artículo 27, numeral C, sí, se podrá negar la inscripción al RFC cuando la autoridad detecte que el representante legal, socio o accionista haya quedado sin efecto su certificado de sello digital con créditos fiscales firmes, contribuyentes localizados, sean EDOS y no hayan corregido su situación fiscal. Esto significa, licenciada María Mercedes, que aquí marchamos firmes y por la derecha. Estamos de acuerdo, pecho saliente y barbilla recogida, porque si no, adiós.
Exactamente, gracias señores contadores, hasta la próxima, gracias a usted también por su confianza en la Tribuna del Contribuyente.